Viene, ya estuvieron importando, no procesan acá, no plantan en Corrientes, se plantan en nuestra provincia, le liberan con esto se libera la posibilidad de plantar, entonces tienen mucha tierra comprada en la provincia de Misiones, van a empezar a plantar bajo el amparo del decreto de necesidad y urgencia, dentro de 4 o 5 años van a tener cientos y cientos de hectáreas nuevas plantadas de corporaciones y que dejan de lado o te disminuye la compra al pequeño productor.
Uh-huh. Bien. Y cambio de tema. Al FOPIR, que reemplazó al FONIR, ¿habrá que darle un marco legislativo?
Yo entiendo que es una vez que está instituido como lo está ahora, vamos a trabajarlo con el Ejecutivo a ver cuál es el marco que le dé la garantía de sostenibilidad en el tiempo, algo tan importante como un fondo de estas características y sobre todo ligado a la educación, ¿no?
Sí, bueno, el FOPIR, uno de los temas que está en agenda, primero de los temas seguramente.
Sí, una vez que eso se remita a la Cámara lo vamos a trabajar como
bueno, fondo. Esta semana se lanzó la red de asistencia al infarto agudo de miocardio, algo que se había ya tratado, bueno, y es un avance importante. ¿Cómo va a funcionar?
Y yo acá siempre con estas cuestiones soy un poco crítico y nunca, todos creen que si ponemos esto en práctica y en marcha, no va a haber más infarto en la provincia. Entonces yo soy claro y concreto con estas cuestiones. La primera, llegar a crear una ley de estas características significa que nosotros estamos fallando en otra parte. Para que vos llegues a una ley de consecuencia, la ley del infarto para prevención del infarto agudo de miocardio es la ley de una consecuencia, porque el infarto ya está instalado o se está instalando cuando actúan los mecanismos soportes de la ley. Lo que yo tengo que tratar es de que vos no llegues a tener un evento cardiovascular como infarto o angina precordial de condiciones evitables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo ajusto fuertemente el trabajo de la atención primaria preventiva en evitar el sedentarismo, la obesidad, la actividad física, la hipertensión arterial, la dislipidemia y todo eso que ya tiene ley en la provincia, y que evidentemente no las estamos aplicando como deberíamos aplicar las leyes de cuidado y protección, nosotros llegamos a la ley que regula o que garantiza una atención a un evento cardiovascular. Es fantástica, es fabulosa, es única en la Argentina y me parece perfecto. Ahora, yo como pediatra y como sanitarista tengo que decir que quiero que los misioneros no lleguen a tener que utilizar esa red, porque significa que nosotros hemos mejorado la calidad de vida.
Sí.
Nosotros hemos puesto en marcha la ley de protección de la atención primaria de la salud. ¿Me explico?
Sí, perfecto.
Ahora bien, eso es lo que uno tiene que decirlo, ¿no? Porque si no, todos vamos a decir, bueno, a partir de ahora no hago más deporte, ahora no ando más en bicicleta, no. Yo, por ejemplo, a partir de ahora voy a comer lo que se me ocurra, no voy a tener intención, a partir de ahora no me voy a tomar la presión, total, si me llega a agarrar un infarto, me salvan. No, estamos totalmente fuera de foco si nosotros pensamos que con esta ley solamente vamos a salvar vidas. No, vamos a salvar vidas si aplicamos todas las leyes anteriores, las llevamos a la práctica dentro de lo que es el cuidado y protección de las personas, y después sí, aquel que en la consecuencia llegue a un infarto, por alguna otra, porque hay múltiples causas, no solo las que hemos mencionado, sino gente que es propensa. En el caso mío, tengo el antecedente de mi abuelo, de mi papá, con enfermedad cardiovascular, que tuvieron infarto todos entre los 60 y los 65 años, y se murieron a los 65 años, que más duró. O sea, evidentemente que ya hay una carga genética de probabilidad de que quien te habla pueda tener un infarto, ¿no es cierto? Entonces, si llegara, voy a tener la certeza de que en esta provincia, en cualquier lugar donde me ocurra, me van a utilizar el mismo protocolo y van a estar todas las herramientas necesarias para poder salvarme. No como a mi papá, que a los 3 días de haber empezado con dolor precordial, lo llevaron de una sala para otra, una salita para la otra, que era dolor de panza, que era esto, que era esto, que era esto, y cuando se dieron cuenta, ya tenía infartado el 90% del músculo cardíaco. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
Respecto a las leyes, pues justamente el año pasado y años anteriores se destacó la cantidad de leches que fueron aprobadas respecto a salud. ¿En qué porcentaje? Muchas de ellas están dentro del Parque de la Salud, se instalaron, pero ¿en qué porcentaje por ahí alguna falta ajustarlas a las leyes referidas a la salud?
Tenemos muchas leyes. Yo creo que hay algunas que se están aplicando en pleno y los resultados son obvios. La disminución de la mortalidad infantil del 32 por mil al 7.5 es claramente una ley que se viene aplicando con todas las características en lo que hace a la atención primaria de la salud. El Instituto Misionero del Cáncer, con miles y miles de pacientes que ya se vienen, que vienen resolviendo su problema en la provincia de Misiones, que no tienen que viajar a otros lugares. La ley de la prevención del cáncer de cuello uterino, que ha disminuido, pero muchísimo. El otro día estuve en la apertura de las jornadas donde se dieron los números y realmente fue, es impactante ver cómo antes de esa ley o antes de esa intervención nosotros teníamos una llegada muy tardía al diagnóstico temprano de cáncer de cuello y cuando se llegaba a detectar ya prácticamente teníamos muy pocas chances de salvar la vida de una mujer. Bueno, esas leyes se están aplicando en pleno. Ahora, las que cuesta mucho son aquellas que requieren un cambio de hábito o que las que requieren un cambio cultural importante. Y en esas están justamente estas que hacen a la alimentación saludable, las que hacen a los ejercicios físicos, al control de la tensión arterial. Bueno, eso es todavía en el cambio de hábito que nos cuesta mucho poder aplicarla, porque ya es como el dengue, ¿no? Uh-huh. Es decir, la responsabilidad del dengue, si vos podés hacer todo como gobierno, podés descacharrar, podés limpiar, podés todo. Ahora, si vos adentro de tu casa
no cuidás,
y bueno, el mosquito va a seguir estando, porque el mosquito vive tanto en la canaleta de tu casa como afuera cuando vienen y tiran el veneno para poder fumigar. Entonces, claramente las leyes que hacen a ese acercamiento entre la sociedad y la ley que requiere un cambio cultural son las que demoran mucho más en poder aplicarse a pleno. Por eso te hablaba de decir, nosotros vamos a una ley de consecuencias. Uh-huh. Ahora, ¿está buena la ley de consecuencias? Sí. Ahora, si vos me decís a mí ¿qué tengo que reafirmar? Lo de abajo primero, para no llegar a esto. Ahora, ¿esto es importante? Sí, claro, porque hoy evitás muchas muertes. Uh-huh. Evitas muchas muertes. Ahora, podrías evitar muchas más si generas un cambio cultural importante en la ley, en las áreas de base.
Para cerrar este tema, me gustaría aclararle, sobre todo a la gente que por ahí no está muy involucrada en este proyecto de ley, si la red de traslados va a tener que equiparse con algo diferencial de lo que hoy tiene. Y segundo, si los hospitales, en Madrid tiene un complejo de atención cardiovascular impresionante, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de cómo se salvó mi cuñado a la muerte, ¿no? Realmente de primer nivel, y creo que le ha pasado a muchas otras personas de haber llevado a algún familiar o un ser querido a tratarse. Y si los otros hospitales de menor de jerarquía van a tener que también acondicionar su equipamiento con salas, con centros, con dispositivos.
Sí, yo te lo voy a responder con ejemplos para que la gente entienda. Justamente lo que propone esta ley es un esquema muy similar a lo que es economía en escala. Y esto está bueno para que lo entiendan los economistas, porque a veces está la ley, pero los recursos para poder aplicarlos son muy finos, muy justos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros equipamos con lo que requiere la ley, ajá, a los lugares, claro, esto no es tampoco poner en todos lados, sino en los lugares donde está la detección de que se pueda trabajar con un grupo humano que va a ser capacitado para esto. Bien, si yo no compro un papel de electrocardiógrafo que sale, vamos a ponerle 10 pesos, ajá, directamente ya no puedo hacer un electrocardiograma para una persona que puede venir con algún dolor precordial o alguna sospecha. Si yo no le hago, esa persona lo más probable es que si tiene un cuadro de estas características evolucione ese cuadro y se agrave ese cuadro. El papel del electrocardiograma sale 10 pesos. La cama de la unidad coronaria de esa persona por día sale 500 mil pesos.
Vamos por el papel 100%.
Vamos por el papel para el electrocardiógrafo, sí. Vamos por el electrocardiógrafo, vamos por... Y después vayamos por el cardiodesfibrilador, después vayamos por todas las otras cosas. Eso es lo que hace esta ley. Ordena el sistema, optimiza los recursos, trabaja sobre economía en escala, y si trabajamos bien, no llegamos a tener un flujo importante de personas con enfermedad cardiovascular en una unidad coronaria. Yo estoy hablando público-privado, lo mismo para mí,
Sí, sí.
Donde el costo es altísimo. O sea, si vos querés disminuir, pues a veces te dicen, no, pero no hay plata para hacer esto. Está bien, no hay plata para hacer esto, pero el día que se infarte tenés que gastar triple. Y no te queda, Lola, tenés que gastar pues se va a morir. Entonces, justamente la ley lo que hace es optimiza, porque no solo es comprar, sino también los lugares donde tienen esos equipamientos puedan estar óptimos y puedan tener una utilización y una racionalización como corresponde para tener eficiencia y eficacia.
Nos vamos a ir a una pausa, se queda un rato más. Tengo un mensaje de un edil opositor que me va a dar pie para preguntarle algo. Y tengo una pregunta de nuestro colega Gabriel Fusté, que también quiero plantearla porque me parece muy importante, tiene que ver con las cesantías en el Estado y hasta dónde es posible que Misiones contenga a los cientos que están quedando sin trabajo hoy en distintos lugares, agricultura familiar, ANSES, desarrollo social, salud, etcétera, etcétera. Ya volvemos, está con nosotros Oscar Herrera Aguán.